¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 25 de noviembre de 2022. Aquí son las 6 de la mañana, pero en Qatar son ya las 8, así que dentro de 2 horas, cuando aquí sean nuestras 8, en Qatar serán las 10. Vamos, yo soy de letras, pero hasta ahí llego. Bueno, pues esa será la hora a la que Carlos Herrera va a tomar los mandos de este su programa a las 8 de la mañana, 10 en Qatar. El jefe nos va a contar qué tal ha aterrizado en el país del Mundial más raro que se recuerda, por celebrarse en noviembre, por las polémicas que lo están rodeando sobre los derechos civiles y por los resultados deportivos también. Es verdad que ayer no hubo una gran sorpresa como las derrotas de Argentina o Alemania, pero las selecciones europeas están encontrando una férrea resistencia en los equipos asiáticos y africanos. Uruguay no pasó del empate contra Corea y Portugal tuvo que sudar para imponerse a Ghana. La que no falló fue Brasil, que además metió un golazo de chilena. En fin, el espectáculo sigue hoy, además, ahí con Carlos Herrera y estos días lo estamos disfrutando con los compañeros de Tiempo de Juego.
¡Mira el bicho! ¡Falta del bicho que había marcado! ¡Le anulan el gol a Cristiano Ronaldo! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Le dan el ok! ¡Chuta Cristiano! ¡Y gol, 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 gol!
Serbia prácticamente no ve la pelota. El poder de Brasil, se aparece Neymar. ¡Mira la frontal del área! ¡Remata Vini!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Marcó Richarlison!
Valiente golazo que metió Richarlison para Brasil y Cristiano empezó llorando al escuchar el himno, debe ser que la edad le está haciendo más sensible, pero al final acabó contento con la victoria de Portugal. En fin, ya les digo, en un par de horas conectamos con Carlos Herrera desde Qatar a ver qué se cuenta. Aquí en España lo que tenemos hoy es una mañana de cielos nublados en toda España. Además, se esperan lluvias en el interior y norte peninsular. Ya conforme avanza el día, los cielos se van a ir despejando en todo el país, menos en los Pirineos, Cataluña y Baleares, donde caerán chubascos fuertes durante todo el día. Las temperaturas bajan ligeramente. Bueno, eso es lo que dice la previsión del tiempo, mientras que lo que dice el calendario es que hoy es el famoso Black Friday, o si lo prefieren, el Viernes Negro, ese día importado de Yanquilandia, en el que después del Día de Acción de Gracias la gente se pone como loca a comprar y las tiendas aprovechan y hacen una serie de descuentos que muchos aprovechan a su vez para adelantar las compras de Navidad. También es verdad que este año, entre que la gente no tiene muchas ganas de gastar y que los comercios, con la subida de los costes, tampoco pueden hacer unas rebajas de que te quiten el IPO, no parece que vaya a ser el Black Friday que bata todos los récords. Pero bueno, dicen que en todo caso 7 de cada 10 españoles algo comprará, ya veremos. Miren, lo que sí estuvo, por cierto, ayer de récord olímpico fue el Congreso de los Diputados, porque el sanchismo se pegó un atracón legislativo, pero vamos, de esos que te obligan a tomar omeprazol para que pasar luego, bueno, la resaca lo mejor posible. Decía ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, prepárense psicológicamente, claro, acostumbrados muchos a hacer más bien poquito y apretar el botón de las votaciones, poner algún tuit y poco más, verse de repente con semejante semana de 4 días de pleno, con un último día maratoniano, pues claro, capaz de que se les cortase la digestión a más de uno. De hecho, han estado liados hasta esta medianoche para aprobar de una sola tacada los presupuestos generales del Estado, que ya solo necesitan darse una vuelta sin mayor trascendencia por el Senado, validar el impuesto de los bancos, las energéticas y las grandes fortunas, esos impuestos que le pegan un bocado no a los beneficios extraordinarios, sino a los propios ingresos de las empresas. Y, cómo no, lo más importante para Pedro Sánchez, iniciar el trámite para suprimir el delito de sedición, ese delito que ahora molesta en el Código Penal. Y todo sin que Sánchez haya descartado rebajar la malversación, para que robar dinero público no sea tan grave si lo robas para tu partido o para montar un golpe de Estado. Jugada que queda pendiente, pero que puede que sea la siguiente en caer. Hoy es el Viernes Negro en las tiendas, efectivamente, pero si algo han demostrado estas últimas horas en el Congreso es que para Black Friday el que tienen los separatistas ahora mismo con el PSOE. Vamos, no lo digo yo, lo ha reconocido con toda la alegría del mundo Arnaldo Otegi.
No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda, no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado.
La ley electoral, que nadie quiso cambiar en su momento, porque cuando PP o PSOE obtenían grandes mayorías absolutas se les pasaba las ganas de cambiarla, es la que está propiciando la ratonera en la que se ha metido la política española. La izquierda ya no suba para gobernar en solitario y su única manera de llegar a Moncloa es entregarse a los que, como dice Otegi, se quieren cargar España. Y si al PSOE lo dirige una persona con una facilidad pasmosa para faltar a su palabra y hacer lo contrario que prometió a sus votantes, y para entregar a los separatistas lo que haga falta por seguir gobernando, pues nos sale todo lo que se acaba de aprobar en el Congreso. Para empezar, los presupuestos más caros de la historia en lo económico y en lo político, con humillaciones dolorosas como la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. Y luego, lo de la sedición. ¿Cómo será de vergonzoso lo que se dispone a hacer el Gobierno, que para alejarlo de las elecciones de mayo han preferido aprobarlo ahora embarullado con los presupuestos, sabiendo que pegar sedición a presupuestos es posiblemente la manera más gráfica de que los españoles vean claramente que la sedición es un chantaje a pagar a cambio de la aprobación de los presupuestos? Bueno, pues en el PSOE, como digo, han preferido eso a aprobarlo más cerca de las elecciones, porque tienen una concepción del votante socialista que les hace estar seguros de que el que vota socialista, si le cuelas este pufo en noviembre, luego ya en mayo ni se acuerda. ¿Y los diputados socialistas? Bueno, pues comentando de forma irónica que ellos votan a favor de suprimir la sedición porque son sanchistas leninistas, aunque lo hayan tenido que hacer de viva voz con nombre y apellido.
Sánchez Pérez Castejón, Pedro, sí. Díaz Pérez, Yolanda, sí. Montero Cuadrado, María Jesús, sí.
Oria López, María Inmaculada. Sí.
Es un escándalo tan grande eso de suprimir un delito para beneficiar a los golpistas que ya trataron de romper la unidad del país y violar el Estado de Derecho, facilitando también las cosas a los que pueden dar un golpe en el futuro, que esto ha generado polémica hasta en el Consejo General del Poder Judicial, ese órgano también politizado en el que ayer los vocales progresistas bailaron el agua a PSOE Podemos rechazando hacer un informe que pueda criticar esa maniobra del Gobierno. De hecho, el debate sobre si debían emitir o no un informe, aunque el Gobierno no lo haya pedido, fue tan enconado que la votación quedó 9-8. Y los 8 conservadores que perdieron por los pelos esa votación emitieron un voto particular en el que vienen a decir que es una poca vergüenza todo lo que abusa este Gobierno de las proposiciones de ley, para que siendo los partidos los que impulsan las reformas escandalosas, no sea obligatorio solicitar esos informes preceptivos que normalmente ponen la cara colorada al Ejecutivo. Así están las cosas. Y hombre, lo que sí hizo el Consejo General del Poder Judicial, incluidos los vocales progresistas, es dar un toque al Ejecutivo por la nueva ley del maltrato animal. Aquí sí que han lanzado la voz de alarma con esa ley porque se hace un lío con las proporcionalidades de las penas y al final, en algunos casos, se castiga más a agredir a un animal que a una persona. Y si lo primero es abyecto, que lo es, lo segundo debe ser más todavía y no menos. En fin, a ver si en este caso el Gobierno hace más caso al Poder Judicial y corrige los errores de esa nueva ley y nos evitamos el bochorno que se sigue viviendo con la ley del solo sí es sí. Fíjense, ya son 17, 17, se dice pronto, los violadores que han visto reducida la condena gracias a la nueva ley y 5 los agresores que han salido a la calle antes de lo previsto. Entre los últimos casos, un hombre que viola a su hija o el tipo que agredió a una menor tutelada de 14 años a la que amenazó con una navaja. A este, la Audiencia Provincial de Valladolid, por decisión de un juez y de 2 juezas, le han rebajado de 12 a 10 años la condena, ateniéndose a lo que dice la nueva ley sanchista. Y entre tanto, España sigue sufriendo aquello que Ortega y Gasset diagnosticó hace ya tiempo, lo de la España hemipléjica. Los hay que solo caminan con el pie izquierdo o con el derecho, y son incapaces de dar 2 pasos seguidos sin caer en alguna contradicción grosera. Y que la izquierda española es profundamente hemipléjica y es incapaz de ver la viga en el ojo propio, eso lo sabemos también desde hace tiempo. Así que, después de haber visto cómo en el Congreso se boicoteaban minutos de silencio por personas fallecidas, o se llevaban impresoras al escaño para hacer numeritos, después de que Pablo Iglesias ofreciera su despacho del Parlamento para que uno de sus diputados tuviese un affair con una diputada del PP, ahora seguimos encallados en la última grosería que soltó Vox, que fue realmente una grosería que en un país normal estaría absolutamente fuera de lugar y que demuestra efectivamente el triunfo de Podemos a la hora de embarrar la política española, porque fue Podemos quien trajo los escraches a España y los jarabes democráticos y la justificación de los boicots en las universidades, y nadie como Podemos retroalimenta tanto a Vox más allá de los méritos de Sánchez. Y ahora lo que dice Vox sirve para dar un balón de oxígeno a la ministra Irene Montero, que, habiendo liado la que ha liado, ahora se puede hacer la víctima arropada por toda la izquierda. Lo que antes era jarabe democrático, ahora es, dicen, violencia política. Así que nada, pobre España atrapada en la dinámica de la hemiplegia política.